Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause. Bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias por acompañarnos a nuestras conversaciones en Letras Libres. El día de hoy tendré el gusto de conversar con Joan Grilo, un notable periodista. Joan se ha dedicado desde hace ya muchos años a escribir sobre la batalla contra las drogas y sobre los estragos que ha dejado en México, pero también en otras partes del mundo, la violencia en esa batalla contra las drogas, la violencia que ha generado la guerra contra las drogas, que ha sido, pues, como bien lo sabemos, atroz. En su último libro, Joan escribe sobre un factor central en esta guerra contra las drogas y en la violencia que ha enlutado a México desde hace ya una década y media. El libro se llama Blood, Gun, Money y cuenta la historia de lo que Joan Grilo define como un río de hierro, río de armas que se trafican de Estados Unidos hacia México en esta combinación singular de lo que Joan llama un conflicto híbrido: el tráfico de drogas del sur hacia el norte y el tráfico de armas absolutamente impune del norte hacia el sur. El daño que han hecho las armas estadounidenses en México, las armas traficadas de Estados Unidos hacia México, es simplemente incalculable. La violencia de la guerra contra las drogas, la violencia de las organizaciones criminales en México, no se explica sin esas armas. Y lo vimos recientemente en dos ejemplos. Primero que nada, y hablaremos con Joan sobre ellos, primero en ese episodio amargo que fue la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa. La manera como vimos desplegadas en Culiacán armas que son armas para la guerra. No hay otra manera de describir, por ejemplo, a los rifles Barrett 50 que vimos aparecer a plena luz del día en las calles de Culiacán en ese esfuerzo de las organizaciones criminales por conseguir la liberación de Ovidio Guzmán. Pero no solo eso, las armas que portan al día de hoy los miembros, por ejemplo, del Cártel Jalisco Nueva Generación en los videos que se han dado a conocer recientemente, esas armas poderosísimas, que son de nuevo también armas para la guerra, son una muestra, un ejemplo claro del río de hierro, el río de armas que sigue llegando de Estados Unidos a México y costando la vida a cientos de miles de mexicanos desde hace ya muchos años. Es un desafío pendiente para el gobierno estadounidense y también para el gobierno mexicano. ¿Qué se puede hacer para remediarlo? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo explicar esta parte del fenómeno violento insisto, ha enlutado México desde hace ya tantos años? Nadie mejor que Joan Grilo para conversar sobre ello. Mi plática con Joan a continuación. Joan, México vive una tragedia, como tú la describes, y lo sabemos, por dos factores concurrentes: la producción y el tráfico de drogas que va hacia Estados Unidos y el tráfico de armas que va hacia México. Las drogas hacia el norte, las armas, el río de armas, como tú lo describes, hacia el sur. Y la combinación le ha costado la vida a cientos de miles de mexicanos, solamente en los últimos años. ¿Por qué no empezamos tratando de entender el problema? ¿Cuántas armas han entrado a México en los últimos años. Sé que incluso eso es difícil de determinar, pero ¿por qué no nos ofreces un panorama?
Claro, un gusto, León, y saludos a todos. Mira, tenemos una cifra concreta que es que las armas que ya quitan de delincuentes y rastrean a tiendas o fábricas en Estados Unidos. Y en los últimos 12 años ya son rastreados 164 mil armas de fuego que eran en las manos de delincuentes mexicanos, incluyendo a cárteles, y rastreados. Pero esto pienso que más es el punto de iceberg, ¿no? Que realmente podría ser, como estima el gobierno mexicano y un instituto en California, más de 200 mil armas cada año que flujan de la Estados Unidos a México. En los últimos 10 años, más de 2 millones de armas de fuego. Entonces, es un caso histórico de tráfico de armas de fuego a un conflicto bastante violento.
La mayoría de esas armas, o un porcentaje considerable de esas armas, son pues no nada más, digamos, pistolas sencillas, básicas, sino son armas de guerra, armas diseñadas para la caza con Z de seres humanos, armas para la guerra, ¿cierto?
Sí, sí, claro. Pues primero tenemos los AK-47 y el AR-15, que estos son realmente que matan más entre los cárteles. Y eso pues fue un arma que el AK-47 que desarrolló la Unión Soviética, que cambió la guerra en su tiempo, y luego Estados Unidos lo hizo el AR-15 en respuesta al AK-47. Uh-huh. Y esto se puso a final a ser el M-16. Y esos cambiaron la guerra, y lo ves que estos, después del AK-47, empezó como arma comunista, y luego importa a Estados Unidos y lo convierte a arma de deporte. Y lo venden con semiautomático, pero llegan a México, convierten a automático. Y estos lo ves como muchísimos muertos en estos, que lo tiran en una emboscada, lo tiran unos 500 balas, uh-huh. Lo ves que lo matan el blanco y luego lo matan la mujer que está en el coche atrás, el señor que está vendiendo tacos al lado, se mueren las balas, otros que pegan niños, lo dejan como en silla de ruedas. Entonces, estos son los armas de guerra que realmente significa cómo es el conflicto en México. Pero aparte son los rifles que tiran balas de 50 calibre.
Los Barrett 50 famosos.
El Barrett 50 es el clásico, ¿no? Para que no, si la gente que no sabe, son tiran balas de este tamaño, como una pequeña botella de Coca-Cola.
Estamos hablando entonces, para quien nos está siguiendo por audio y no video, estamos hablando de una bala que mide ¿cuánto de grosor?
Es como un medio pulgada de grueso y así de largo como un cuchillo que tira.
¿Qué le hace a un cuerpo eso, Joan?
Si hemos visto esos, por ejemplo, en Culiacán, donde levantan, según el ejército mexicano, 700 a 800 sicarios contra soldados. Y en este lo veo un video que lo tiran una bala de 50 calibre y se tira la pierna de un soldado y se explota la pierna. Uh-huh. Que realmente se explota el cuerpo, ¿no? Y hablé con gente aficionados de estos en las ferias de armas, ¿no? Y unos dicen que ellos lo van como tirando contra venados y se explota completamente un venado con esto. Entonces son armas que son diseñados para tirar contra coches blindados y entrar. Entonces como esto sí cambia, aunque la cantidad no es tan grande, el efecto, el impacto psicológico de estos es súper importante en que pase en México.
Armas diseñadas para deshacer seres humanos. Ahora, Joan, comienzas tu libro en el juicio contra Joaquín Guzmán, específicamente en el momento en que se presentan algunas armas del propio Joaquín Guzmán. ¿Por qué te parece tan importante comprender a la figura del narcotraficante mexicano más famoso de los últimos años, quizá de la historia, para entender este lado de la ecuación, el lado del tráfico de armas? ¿Por qué una figura como el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán, es tan importante?
Pues el Chapo fue el último blanco de la DEA y de la guerra contra la droga, ¿no? Si lo vemos esto, que empieza en el año 71 con Nixon, que le declara las drogas como el enemigo número uno del público de Estados Unidos. Y van después contra capos más y más grandes, ¿no? Después de la persona que vende heroína en la esquina, a quien lo vende él, quien lo vende él, y llegando al último, ¿no? Entonces, este juicio del Chapo fue como desde 50 años casi de esta guerra contra la droga. Y lo vemos esto, pero realmente él también fue, y su grupo eran gran traficantes de armas, ¿no? Uh-huh. Como lo dice en el juicio, que están mostrando que su grupo, que el cartel, y él están mostrando miles y miles de armas de fuego a México. Pero no lo ponen cargos de tráfico de armas contra él en el juicio. Primero, porque no existe el cargo federal en Estados Unidos de tráfico de armas. Mm-hmm. Existen muchos cargos de tráfico de drogas, conspiración y todo eso, pero no lo ponen esto, ¿no? Entonces yo creo que es importante, y lo ves que el tráfico de armas y tráfico de drogas vienen como juntos, ¿no? Como digo, como dos plantas venenosas que están envueltos juntos ahí.
El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán, yo me trato de resistir a utilizar el apodo, a veces es imposible hacerlo. Joaquín Guzmán era entonces mucho más que un traficante de droga, era en la práctica también un narcotraficante que se dedicaba al tráfico de armas.
Sí, exactamente, si lo vemos los cárteles hoy en día, son grupos diversificados, ¿no? De muchos delitos, ¿no? Incluso el cártel de Sinaloa también está involucrado en el tráfico de personas, ¿no? Cobran a las personas que están intentando entrar a Estados Unidos como indocumentados dinero. Están involucrados en el robo de petróleo y también el tráfico de armas, ¿no? Entonces, si lo entendemos qué está pasando en México, pues ya es mucho más que solamente la cuestión de drogas. Ya convirtió como yo lo digo, un tipo de conflicto híbrido. Uh-huh. Porque si lo entendemos como puro crimen, no se cuadra bien como entendemos el crimen en Estados Unidos ni en Europa, ¿no? Pero tampoco podemos entender qué está pasando en México como una guerra civil. Tampoco se cuadra bien. No hay grupos ideológicos. No hay control de territorio en el mismo sentido que lo tenía en una guerra civil tradicional. Entonces es un forma de conflicto híbrido. En este contexto lo vemos como pues caudillos, caciques, estos delincuentes, y mucho de esto debe a las armas que lo tienen y lo trafican.
La historia del combate al tráfico de armas de Estados Unidos a México está llena de omisiones y de errores imperdonables, sí, del lado mexicano, pero por supuesto del lado estadounidense. Ahí está el operativo Rápido y Furioso, Joan.
Sí, claro. Entonces, este operativo de 2009 a 2010, que sale a la luz en 2011, supuestamente fue un operativo grande para rastrear las armas y pierden control de las armas. No arman un gran caso, pero las armas, casi 2.000 armas, llegan a la gente del Chapo. Lo usan delincuentes que matan incluso a un agente de patrulla fronteriza de Estados Unidos y llegan hasta Colombia y todos lados. Y llegan hasta estos como teorías de conspiración, podemos decir estas teorías, uno que lo hicieron en contra de México para hacer más débil a México, ¿no? Es como la impresión que mucha gente tiene en México. Uh-huh. Otro que lo dieron para armar al cártel de Sinaloa por los nexos que tiene con oficiales de los dos lados. Y otro de la gente de las armas que decía, este lo hizo Obama para poner en contra de las armas. Hizo incluso entrevista con Felipe Calderón sobre este operativo y me explico que sí sabía del operativo. No sabía todos los detalles y estaban presionando el gobierno mexicano para hacer algo. Él dijo algo interesante, que cuando capturaron a varios Zetas, empezaron a decir los Zetas que estaban, hasta los Zetas enterados de este operativo, enterados que estaban como dejando pasar las armas, ¿no? Hasta los Zetas diciendo, no, es una locura que están los agentes dejando pasar las armas. Entonces era tan mal el asunto. Yo todavía lo veo. Si lo analizas todo y lo veo, todos los papeles, los miles de hojas, correos y todo esto, y entrevisté hasta informantes ahí de gente que vende armas que está involucrado con eso. Más bien que una conspiración, al principio fue un gran error. Se muestra también la cantidad bruta de armas que está pasando por la frontera y también la dificultad en para esto por las leyes que tienen ellos. Pero hicieron cosas chuecas cuando intentaron como cubrir que hicieron, ¿no? Y todo el mundo poniendo a distancia del operativo.
En el libro haces un recorrido fascinante por la historia de las armas que se utilizaron en el histórico asesinato de un agente de ICE en México. Comienzas en una fábrica de armas en Rumania, incluso entrevistas a las personas dedicadas a la fabricación de estas armas. Luego regresas a Estados Unidos, una distribuidora en Vermont, cuentas la historia, las tiendas finalmente en Texas, hasta las manos de los Zetas, y explicas que a diferencia del tráfico de drogas, que es, digamos, ilegal de principio a fin, el tráfico de armas, la venta y tenencia de armas, es peculiar porque buena parte de este trayecto es legal y después se convierte en ilegal. ¿Nos puedes explicar, digamos, ese momento en el que se convierte en ilegal y cómo funciona el tráfico de armas hacia México?
Sí, claro. Sí, como dijiste, el tráfico de drogas, de cocaína, por ejemplo, es ilegal en todas las cadenas. Lo produzca ilegalmente en Colombia, lo trafica ilegalmente por México y lo vende ilegalmente en Estados Unidos. Uh-huh. Mientras en las armas lo produzcan la mayoría en fábricas legales. Entonces, Estados Unidos tiene el mercado más grande en el mundo por mucho, de armas ilegales, y ahorita igual más de 400 millones de armas de fuego en las manos de civiles en Estados Unidos.
Más armas que personas en Estados Unidos.
Más armas que personas y más armas de los siguientes 25 países juntos. Pero después se pasa una línea invisible, podemos decir, del mercado legal al mercado negro. Este mercado negro es otro mercado que está moviendo dentro de Estados Unidos, que moviendo, llegando a ciudades como Baltimore, Nueva York, Washington, Chicago, y también moviendo a México, Honduras, El Salvador, Brasil y a Canadá. ¿Cómo se cruza? Cruza, como tengo los testimonios de traficantes, como uno, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que va a ferias de armas en Texas, los gun shows, que él dice los showguns, él lo pronuncia así, los showguns, y lo compra con los huecos en la ley, como un hueco que un coleccionista puede vender un arma, como está vendiendo un arma entre amigos, entre familiares, pero realmente están vendiendo cantidades de armas como AR-15, armas pesadas. Entonces se pasa el mercado ilegal. Otro método muy común es que se llama en inglés, en Estados Unidos, straw purchaser, straw buyer, como comprador fantasma, podemos decir, que pagas a alguien que no tiene antecedentes criminales y lo pagas para entrar a la tienda y comprar con su identificación un arma de fuego. Y lo pagan poco. Lo pagan, por ejemplo, por pistola, $50. Por rifle, $100. Y por 50 calibre, barra 50, unos $500. La razón es que la mayoría de las los veces que lo encuentran, como no hay ley federal de tráfico de armas, lo dan por mentir en el formulario, en el formato, y nada más lo dan probation, como no lo dan cárcel por este delito.
Aunque pero no se compra, estas personas, lo que es notable es que no compran un arma, compran decenas y decenas de armas. Cuando uno trata de explicarle a alguien que no conoce de este asunto en particular, cuando alguien que digamos se acerca al tema del tráfico de armas, incluso de la compra de armas en Estados Unidos sin mayor información, Pues es muy complicado porque resulta casi incomprensible que cualquier persona pueda ir a una tienda de armas en la mayoría de Estados Unidos y pueda salir con no una AR-15, sino con 10 AR-15, porque sí, resulta incomprensible, ¿no es cierto?, para prácticamente el resto del planeta. En México hay solamente una tienda de armas. Y bueno, así podemos recorrer el resto del mundo. En buena parte del planeta, pues es simplemente imposible comprar una AR-15 para un civil. Pero en Estados Unidos una persona puede ir a una tienda y comprar no uno, sino varias, y luego regresar y hacerlo otra vez, Joan. ¿Cómo poder explicarle a alguien que escucha esto por qué en Estados Unidos se puede hacer?
Sí, claro. Y hay casos de personas que compran más de 500 armas. En este caso, que lo van entrando, comprando, 10, 20, 30, y comprando, y pasando estas armas a delincuentes, y no lo paran, hasta 500, 600 armas.
¿Por qué no se prenden los focos rojos?
Sí, claro. Como en Estados Unidos hay ese derecho de tener armas, pero también realmente hay un laberinto de leyes y regulaciones sobre gobernando cómo se mueven y venden las armas. Dentro de esto, el cabildeo, el NRA, el grupo que defiende supuestamente los derechos que quieren tener armas, ha peleado tener cosas como muy absurdos y muy locos con esto. Hay otros ejemplos que ni le saben las policías ahí, pero si vas a una escena de un homicidio en Estados Unidos y encuentras la arma de fuego todavía ahí que usaron para matar a alguien y hablas a la policía y dices: rastreen esta arma, no pueden hacer al rastreo digital, porque este también está prohibido por las leyes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay una cosa que no, como hay tanto defensa, que no tiene que hablar esta tienda de armas, aunque están vendiendo muchas armas, no tiene que hablar a las autoridades, ¿no? Uh-huh. Estas cosas, aunque son tan locos, también me dio un poco de esperanza que hay mucho espacio para cambiar en esto. Hay mucho espacio que puede presionar al gobierno mexicano en este asunto. No es decir que queremos prohibición de armas de fuego largas o algo así, necesariamente. Es decir, empezamos con lo básico. Si alguien está comprando armas para un cártel, que van a la cárcel. Si alguien, que no es un hueco, que la gente puede vender armas con esos huecos que son como coleccionistas, cuando están vendiendo a traficantes. Y estos puntos puede pelear el gobierno mexicano y hay mucho espacio para mejorar este asunto.
En la política estadounidense, la defensa a ultranza, fanática de la Segunda Enmienda, pues es parte central del debate público, sobre todo del lado republicano. Y sin embargo, y voy a ser elegante, es un anacronismo la Segunda Enmienda de la Constitución en Estados Unidos, ¿no es cierto?
Sí, claro. Hay mucho debate sobre esta frase. Si realmente este da armas a toda la población, si da armas a puros milicianos, si da armas a delincuentes, si la gente puede tener tanques. Entonces hay mucha discusión, mucho debate sobre este punto. Pero también yo no tengo en contra que ellos tienen este derecho de tener armas para defender a su familia, para cazar, pero también por qué están interpretando en esta manera. Y si lo ve la historia incluso de NRA, no empezó como fanáticos, empezaron con gente que estaba apoyando regulaciones, leyes de armas, y luego radicalizó en los 70, en los 80s, y radicalizó otra vez ahorita con Trump y ha convertido como un grupo fanático hasta el punto que hay personas diciendo que cuando mueren niños en un masacre son actores y cosas así, ¿no?
La locura.
Y entonces, sí, uno habla de locura. Pero también encuentra mucha gente que tiene armas que realmente si hablas con ellos son dispuestos de hablar sobre el asunto y creo que pueden ser dispuestos a buscar compromisos que pueden cambiar y realmente restringir cómo tan fácilmente las armas llegan a los cárteles.
Sí, ese argumento de utilizar armas o tener armas para defender el hogar, yo siempre he pensado, bueno, muy bien, ¿se necesita realmente un Barrett 50 para defender tu hogar, una R15? No basta con una Glock? Es decir, es algo que me resulta incomprensible. Pero bueno, déjame regresar a este asunto de la convención de armas. Narras una visita a la convención de armas. Yo también he estado en estas grandes convenciones, en estos gun shows, como tú describes, y es de verdad una escena surrealista, ¿no es cierto? Es decir, me imagino que es una escena que es imposible de repetir en ninguna otra parte del mundo, no sé si me equivoco, pero es una escena eminentemente americana. ¿Crees que hay alguna manera, regresando un poco a la conversación sobre la segunda enmienda, de convencer a la población en Estados Unidos, a esa parte de la población que no lo entiende bien, a pesar de que una mayoría está en favor de mayor regulación, del daño que causan cierto tipo de armas? Me declaro, déjame responder mi propia pregunta, escéptico solamente por lo anterior, por lo siguiente, solamente por lo siguiente. El momento, digamos, más terrible de la presidencia de Barack Obama, y creo yo que uno de los momentos más terribles de la historia contemporánea en Estados Unidos, fue el asesinato múltiple, la masacre en Sandy Hook. Yo siempre pensé que si la muerte de decenas de pequeñitos de 3, 4 años de edad a manos de un loco que llevaba un rifle de asalto no cambiaba la discusión sobre este tema, nada iba a cambiar la discusión sobre este tema. ¿Soy demasiado pesimista, Joan?
Creo que sí, en este aspecto, León. Yo también sentí lo mismo durante muchos años. Y por esto, durante mucho tiempo, no escribí este libro. Pensaba que fue un muro que no pudimos, un muro de ladrillos, que en Estados Unidos no vamos a pasar esto. Pero cuando me di cuenta, cuando hice esta entrevista en Sierra Juárez, en el reclusorio, con este delincuente que me explicó cómo estaba comprando las armas en Dallas, y sin papeles, sin nada, entrando ahí, comprando 12 AR-15 sin papeles, llevándolos y regresando a México. Uh-huh. Y que yo fui también a una feria de armas, bueno, fui a varios, pero uno ahí en el pueblo de Mesquite, por Dallas, iba grabando. Y también la gente que me ofrecieron AR-15 nuevos, sin papeles. Y me di cuenta que hay muchos puntos que podemos hablar sobre esto. Yo creo que es difícil si llegamos, y este fue el error igual antes de Barack Obama, de pensar, pues nada más es la cuestión de la prohibición de armas de asalto. Esto lo hicieron bajo de Clinton, 94-2004. Hoy en día hay muchísimos más armas de asalto en las manos de civiles en Estados Unidos. Hay muchos años que vendieron un millón de AR-15 dentro de Estados Unidos.
O más.
Sí, o más, o millones, ¿no? Entonces, es difícil quitar estos, pero estos puntos, el Universal Background Check, ¿no? Tener todo el mundo, si compra un arma de fuego, tiene que mostrar identificación y lo checa en el compo si tiene antecedentes. El que un comprador fantasma, que no solamente es probation, pero dan cárcel si está comprando para cárteles. Estos puntos, y también si alguien quiere comprar un Barrett 50 y es un chavo de 23 años pagando con $15,000 en efectivo, que tiene que hablar el ATF, hablar la policía de armas y decir que tenemos este tipo, o que está bien, pasamos 2 días para checar bien quién es. Si es un coleccionista, está bien, pero si está trabajando con cárteles, no lo vende la arma. Hay puntos que pueden hacer hoy en este asunto. Es frustrante porque la política es tan compleja, y ahorita la política en Estados Unidos está más loca que nunca, ¿no? Más loca que nunca. Ahora, pero hay mucho espacio para cambiar. Y ya tiene mayoría en los demócratas en las dos casas.
Y a eso iba yo, es decir, dices que es improbable, que es difícil retomar la prohibición de la venta de armas de asalto. Es muy importante lo que subrayabas, la manera como una vez que expira esa prohibición, pues se registra un aumento en la violencia en México que está claramente documentado. Es el pan de cada día de los cárteles, de las organizaciones criminales en México, el uso de estas armas en particular, AR-15 y demás, los rifles de asalto que hacen tantísimo daño, para no hablar de los famosos Barrett 50, de los que te voy a preguntar en un segundo más. Pero, ¿por qué te parece tan improbable, justamente ahora que los demócratas tienen la mayoría en el Senado, que podría retomarse con una mayoría simple, que el gobierno de México ha dicho reiteradamente, lo ha dicho el canciller Ebrard, que este es un tema que le importa mucho? Si son tan importantes para los cárteles, ¿por qué no intentar retomar la prohibición de venta de estos rifles, de estas armas de asalto?
Bueno, en el libro no argumento en contra de una prohibición, pero lo enfoco más en medidas que son más factibles y sí, que no hay tanto controversia, porque dice que ahorita no están haciendo nada. Y la cuestión de universal background checks, si hicieran esas dos cosas incluso, universal background checks y más y cárcel para la gente que compra fantasma, este podría tener un impacto muchísimo en cómo agarran armas los grupos y los cárteles. De armas de asalto, si intentan hacer esto, este puede tener una reacción muy fuerte. Por ejemplo, yo tengo la entrevista con un miliciano de Michigan, del Michigan Liberty Militia, que él estuvo presente en el intento de, bueno, cuando entraron el Capitolio en Michigan, antes del Capitolio en Washington.
Claro, cuando, sí.
No sé también si estuvo en Washington. No sé,
seguramente sí.
Sí. Pero en Michigan estuvo, ¿no? Yo lo contacté cuando todavía tenían grupos de Facebook, ¿no? Y lo podría contactar por Facebook, y tienen sus grupos y ellos mostrando armas ahí en sus grupos, y podría contactar, hablamos por video. Y él dijo que si ellos hacen prohibición de armas de asalto, no lo van a cumplir. Entonces, eso va a provocar como algo mucho más, es una pelea mucho más fuerte. Sí, digo, no estoy en contra, pero es una pelea, una discusión mucho más fuerte. Otra cosa un poco complicada sobre la prohibición de armas de asalto es que exactamente qué armas pone de prohibición. Porque hoy en día, si lo ves a muchas armas, si lo quitas se puede tener la R15, la K47, pero a muchas armas hoy en día muy parecidas. Entonces es un poco difícil cómo clasificas y cómo exactamente qué armas quitas, ¿no? Podría ser bueno si lo hicieron para México. Podría ser, bueno, esto podría tener un impacto fuerte. Pero digo que incluso sin llegar a este punto mucho más controvertido, lo podría tener un impacto hoy, sin discusiones y sin realmente tener una respuesta fuerte de la gente que apoya las armas.
A mí me llama la atención, aunque entiendo tus reparos, me llama la atención que en las encuestas hasta 70% de estadounidenses apoyarían el retomar, digamos, esta prohibición de la venta de armas de asalto. Por supuesto, hay una minoría que, y más en el clima actual, podría vociferar e incluso peor. Déjame acercarnos a México poco a poco y a la situación actual. Uno de los momentos culminantes, más dramáticos de los últimos tiempos en México fue la captura de Ovidio Guzmán y su posterior liberación, no solamente por el proceso, por la decisión del presidente de México de liberar a Ovidio Guzmán, sino también por las escenas que vimos en Culiacán, escenas que incluyeron estos famosos rifles Barrett 50 que aparecieron ahí en plena luz del día, escenas de estos sicarios, miembros del cártel de Sinaloa, apostándose en esquinas en plena luz del día en Culiacán, montando el rifle para comenzar a disparar. ¿Qué te dice esto del poder que tienen, el acceso que tienen los cárteles mexicanos? Y pienso en ellos, pero pienso también, por ejemplo, en el aterrador cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué te dice el acceso que tienen estos cárteles a ese calibre de armas que son de verdad de guerra y armadas para la intimidación y, en muchos sentidos, yo diría, para el terrorismo?
Sí, claro. Si lo vemos como hoy en día la guerra, los conflictos armados, muchos de esos usan los Kalashnikov, los cueros de chivo, como dicen en México, los M16 o R15, y esos tipos de armas como 50 calibre y como granadas de fragmentación. Entonces, el hecho que tiene acceso a estos y no solamente a pistolas, como antes, ¿no? Como antes, si lo vemos en los 90s, el cartel de los Ariana Félix, mucha de la gente ahí usaban pistolas. Uh-huh. Cuando intentaron matar a Blanconelas, Jesús Blanconelas, y lo vino un sicario y lo tiró una pistola, lo pegó varias veces y después lo tiró la pistola, rebotó la bala y lo pegó en el ojo, el sicario, ¿no? Entonces fue otro nivel. Y empezaron primero los Zetas, decir, pues ya somos exsoldados, no estamos ya peleando, no somos pandilleros con cabeza rapada y tatuajes, somos exsoldados. Uh-huh. Vamos a pelear con armas de asalto, vamos a usar chalecos antibalas, cascos, radios y organizar. Y este es el cambio de todo el juego.
¿Son terroristas? Entonces, ¿son terroristas, dirías tú, los entonces, pues, mexicanos?
Operan como una forma, como entre una guerrilla, un paramilitar y a veces actos de terrorismo. Si hablamos de terrorismo, bueno, hay cargos contra unos de Jalisco, por ejemplo, de terrorismo en México, ¿no? Y hay esa discusión que está pasando en Estados Unidos que declaran unos grupos como terroristas. Si definimos el terrorismo como matando a civiles por una propuesta política, unas cosas sí podrían ser, ¿no? Cuando tiran, por ejemplo, granadas en Morelia y lo matan civiles, lo que sea, ¿no? Cuando queman un edificio en un casino y matan civiles. Uh-huh. Entonces, de una forma sí son actos de terrorismo, pero también para como política, si queremos ver la política, para meterlo en Estados Unidos y nombrar el cártel de Jalisco como Al Qaeda, no creo que esto resuelva el problema, porque al final, los cárteles están cambiando nombre siempre. Entonces, ¿a cuál realmente es el grupo terrorista? Si lo nombran uno, lo van a cambiar. Y también, creo que no es la solución mandar los fuerzas de Estados Unidos para hacer como ataques de drones o algo así, pasando la frontera. Tampoco esto va a resolver este problema en México. Entonces, aunque sí son actos de terrorismo, lo veo, entendiendo esos, como política para resolver este problema, incorporando en la guerra contra el terrorismo, la guerra contra la droga, nada más son más complicaciones.
Hablando de la situación actual en México, fue el 2020 un año muy violento, a pesar de la pandemia, a pesar de las limitaciones que nos impuso a todos la pandemia, incluidos a los criminales. Fue un año muy, pero muy violento. Un traficante de armas que entrevistaste te dijo: esto nunca se va a terminar. ¿Estás de acuerdo en que esto nunca se va a terminar?
La guerra. Yo creo que hay que tener esperanza, ¿no? Siempre va a ser gente que mata a gente, ¿no? Y que la gente, como yo entiendo, cuando hago muchas entrevistas con delincuentes en varios lados, ¿no? Desde Brasil a Baltimore a México. Y ellos, yo como periodista intento tener como un punto de vista un poco más optimista del mundo, que podemos cambiar las cosas. Y muchos de ellos no tienen esas esperanzas. Para ellos es, estamos viviendo esto, estamos viviendo esta guerra, estamos viviendo este conflicto. Yo quiero hacer lo mío, quiero sacar mi billete, quiero vivir un poco bien un tiempo. Así es, piensan mucho de la gente en esta situación. Pero hay esperanza. Hay que pensar cómo en Europa durante años masacramos personas, ¿no? Las guerras que vivimos en Europa antes, ¿no? Y no ni tanto, en que luchó mi abuelo, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Estos masacres y luego cómo hubo paz, luego encuentras paz, encuentras soluciones. ¿Qué está viviendo México? ¿Qué está viviendo América Latina? En mi punto de vista es una forma de conflicto armado. Pero es un forma de conflicto armado híbrido. No es tan sencillo como una guerra entre países que juntan los gobiernos y bajan las armas. Uh-huh. O incluso una guerra civil normal, que encuentras la guerrilla, dices, pues entras la política, vamos a hacer un acuerdo y sales, ¿no? No es tan fácil, porque como no vas a ir al Mencho y dices que el Mencho de Jalisco vamos a poner la paz y tú sales y todo eso. Pero tenemos que buscar fórmulas.
Yo, parte de esto, déjame te interrumpo para decir esto. Ahora que mencionas al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Mencho, hace algunos días apareció un reportaje de Vice que tú mismo recomendaste y compartiste, de colegas enormemente valientes que se adentraron en Michoacán y entrevistaron a un comandante del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y la impresión que uno tiene, con la que uno se queda al escuchar a este hombre y luego al repasar aquel famoso video que apareció también hace algún tiempo de un recorrido de metros y metros y metros de vehículos y vehículos blindados y decenas y decenas de hombres armados vestidos de militar, es que en efecto esto se trata realmente de una guerra. Es decir, que la palabra guerra contra las drogas no es un eufemismo. De verdad se está enfrentando México y crecientemente a organizaciones que están construidas y armadas para la guerra, que no se trata nada más de una mafia, sino de un auténtico ejército profesional. De ahí, digamos, mi escepticismo sobre la posibilidad de terminar esto. ¿Cómo se acerca uno? ¿Qué posibilidades hay, pensando por ejemplo en la experiencia colombiana, a un ejército como el que ha creado el Cártel Jalisco Nueva Generación para desarticularlo?
Bueno, yo creo que hay tres. Es una política larga que tiene que tener el gobierno mexicano y también Estados Unidos, ¿no? La primera cosa es, hay que tener un voluntad en México. Hablamos de la impunidad, que es importante, ¿no? Porque, claro, cuando hay a veces como homicidios y 90% no resuelvan, entonces alguien lo mata a alguien y 90%, a un 10% chance que lo capturan, que lo siguen haciendo. Pero estamos hasta un punto que ni llegamos. Hay que poner un orden básico, ¿no? Incluyendo que no deje el gobierno mexicano en su territorio que muevan grupos armados, que no dejan que tiene puntos en las carteras donde hay personas armadas, que no dejan que muevan grupos de 50 hombres fuertemente armados, encapuchados por un pueblo. Creo que necesita apoyar la sociedad mexicana en esto. Y si la apoya la sociedad mexicana en esto, en una forma, la clase cultural, los medios, los académicos tienen que apoyar un esfuerzo del Estado mexicano de quitar esto, porque si la población, si lo ven las encuestas, la población realmente apoya que quitan este tipo de cosas.
Sí.
Si realmente tiene una voluntad el Estado mexicano de hacer eso, de que no vamos a quitar todo, pero vamos a quitar estas cosas excesivos, ¿no? Que grupos armados de 50 personas están moviendo por el territorio, que tiene retenes los delincuentes, que están moviendo así, teniendo batallas en centros de la ciudad. Estas cosas vamos a quitar, ¿no? Que se pone para atrás. Otro problema con esto, la corrupción del Estado mexicano. Entonces, muchas veces, si vemos la clase cultural, decimos, la clase media alta, la clase media, media alta, los académicos, periodistas, ONGs, están diciendo, pues, ¿por qué apoyamos el Estado mexicano? Poner orden si el Estado mexicano está corrompido, ¿no? Si hay casos como García Luna, más controvertido, de Cienfuegos, de muchos gobernadores, alcaldes y todo eso. Entonces tiene que ser una pelea también contra la corrupción. Eso es un reto tan grande, pero tiene que ser al mismo tiempo para tener un Estado legítimo que está también controlando el territorio. Después de eso, hay que ver, es algo de más largo plazo, porque sí tiene un impacto real, llegando a los barrios, llegando a los pueblos y viendo por qué están reclutando sicarios de estos lugares, por qué las corazones y las mentes de los jóvenes lo tienen los cárteles y no tiene la sociedad o el gobierno. Y si lo ves cuando no está pavimentado, cuando no tiene agua, cuando están en la calle y ven el cártel y lo ofrezca a los jóvenes, empezando $50 cada semana y un celular para decir quién está viniendo o moviendo, y después te damos una pistola, te damos una AK-47 y vas a ser sicario. Entonces, ¿cómo ellos tan fácil? y son las programas de, para cambiar, digo, es prevención del crimen. Hablan de esto, pero para hacerlo bien a buenas personas, a buenos trabajadores sociales, que saben, realmente tienen que ser muy enfocados, que ellos saben, en un barrio en Jalisco o en Juárez o en Tijuana, ¿quién en estos barrios son los 10 jóvenes, adolescentes que lo van a agarrar al cártel? Lo van a la, y saben quién son, y hay que enfocar en ellos, trabajando con ellos para evitar este camino.
Tú hablas también de la normalización de la violencia en México. Mm. Y cómo eso también alimenta este clima que deriva en la violencia. ¿Qué se puede hacer para reconocer, Joan? Es una pregunta muy difícil. Pero ¿qué se puede hacer para reconocer que la violencia no es normal, que lo que se está viviendo no es normal, que el hecho de que los cárteles de la droga, las organizaciones criminales, tomen estas pequeñas poblaciones en México y no tan pequeñas y se acerquen con esa impunidad a los jóvenes para ofrecerles la puerta del crimen como la gran opción para continuar con su vida, no es normal? ¿Qué se puede hacer?
Sí, muy buena pregunta. Un ejemplo de esto, ¿no? De cómo viven en México una vida normal y luego la vida de desastre, de crimen al mismo tiempo. Cuando fui a cubrir lo de Cadereyta en 2012, cuando eran los 49 cuerpos tirados en el pueblo, todos decapitados, todos con las manos y los pies quitados.
Horrendo.
Fui a ver esto y entré al morgue a oler esto. Y luego fui por Cadereyta hablando con la gente. ¿Qué piensan? Y dicen, ah, es otra cosa. Estamos hablando del fútbol. Fue un juego, fue un semifinal de la Liga Mexicana, ¿no? Estaba Santos ahí jugando, ¿no? Y otra cosa, como en Veracruz, en la fosa, narco fosa más grande, más de 250 cuerpos en Veracruz. Y lo ves pegado a un fraccionamiento de casas, el sueño de tener casa de clase media de la gente, como el sueño mexicano que han puesto en los años recientes, ¿no? Tener mi casa, tener mi jardín. Y estaba al lado de esto una fosa con 250 cuerpos que olían cuando estaban excavando y que las mamás que llegaron a esta fosa estaban excavando y llega el olor a este lugar, a este fraccionamiento, ¿no? Y entonces los vecinos quejan, no queremos porque está llegando y estamos aquí jugando con los niños. ¿Cómo quitan estas cosas, no? Yo creo que tiene que cambiar la realidad, ¿no? Podemos hablar de cambiar la cultura, pero yo me enfoco más con el cambio real. No puede ser 35,000 muertos por año, ¿no? No es aceptable. Pero la sociedad tiene que decir que no a esto. Fue triste, soy periodista, pero también he hecho hasta en marchas apoyando, cubriendo y apoyando con mi corazón. Cuando pasó esto de la familia Levarón, ¿no? Y masacran estos, y ellos juntan con Javi Cecilia. Su discurso de Javi Cecilia, sobre todo en 2011, era muy bueno. En 2020 su discurso no era tan fuerte como lo tenía antes. Pero con esta marcha que tienen ellos, Javier Cecilia, la familia Barrón, México de Justicia Transicional, y van a la calle para marchar, y hay muy poca gente marchando realmente, ¿no? Claro. Y luego llegan al Zócalo, a críticas y todo eso, ¿no?
Ahora, falta quizá la indignación en México frente a los criminales. Nos indigna de manera absolutamente justificada la corrupción, las omisiones de este gobierno, de otros gobiernos, pero falta la indignación pública frente a los criminales.
Sí, creo que si vemos, si ha sido la gente van a la calle en unos puntos, pero a veces es dividido el movimiento. Y la gente más como que van contra la delincuencia lo ven más o lo nombran más a la derecha, ¿no? México Unidos contra la delincuencia y eso, ¿no? Y los que van contra más la corrupción lo ven más a la izquierda. Entonces lo vimos como en 2004, 2008, marchas masivas contra la delincuencia. Pero luego lo vemos en el movimiento de autodefensa, aunque lo filtran los delincuentes, pero también hay puntos auténticos de este movimiento de autodefensa, de pueblos que están levantando contra el crimen. Luego vemos el movimiento de Javier Cecilia, que lo ven más como una figura un poco más de la izquierda. Luego vemos de Ayotzinapa, que también la gente está marchando contra la violencia en 2014, más que la izquierda. Tiene que juntar las dos fuerzas, ¿no? Tiene que juntar, que no es izquierda y derecha. Yo creo que tiene que ser una denuncia contra la corrupción y la violencia. Las dos cosas, ¿no? Sí, no por, a veces es un error culpar a todo el Estado mexicano. Como decir que todo es la culpa del Estado mexicano, la policía, porque al final hay grupos de delincuentes, narcotraficantes que están matando, extorsionando, secuestrando. Pero también es imposible sin esta exigencia hacia el Estado mexicano, claro, mexicano, cuando tenemos generales o secretarios como gente de alto nivel involucrados con esto.
Me emociona, te soy franco, Joan, que a pesar de todo lo que has visto a lo largo de tus ya muchos años en esto, en el periodismo, pero específicamente siguiendo este tema, has escrito varios libros al respecto, libro siendo el más reciente, me emociona que te escucho optimista sobre el futuro, sobre las posibilidades de cambiar la realidad, como señalas. Sin embargo, estarás de acuerdo conmigo, y quizá con esto podemos concluir, que esa nueva realidad con la que te ilusiona y que tú crees posible, no será posible si no se detiene el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Es decir, en el libro mismo tú describes eso como un primer paso indispensable, Joan.
Es muy importante, ¿no? Es muy importante frenar este tráfico de armas en México, y está bien que ahorita la Cancillería en México está poniendo el centro de este asunto, ¿no? Y espero que siga haciendo, tiene todo derecho y deben hacer, y siguen insistiendo en esto, y hay huecos y cosas que hacer. Pero incluso no hay que depender completamente en Estados Unidos, porque México también podría tener más controles, poner más controles en la frontera, buscar más armas que están entrando en México. Y hay muchísimo que puede hacer México en este asunto también, ¿no? Hay que exigir en México que hacen esto. Otra cosa, hice una entrevista para el libro de un traficante de armas, un vendedor de armas en Tepito. Uh-huh. Y era ex soldado. Y él consigue sus armas por policías, soldados, más que ellos lo quitan de delincuentes y lo revenden a la calle. Entonces también hay que poner fuerza en eso, ¿no? No hay que dejar que están filtrando armas los mismos fuerzas de seguridad en México. Pero para tener el balance, incluso si hablamos que todos queremos que no hay militares en la calle, pero es más difícil cuando hay delincuentes que están andando con esos tipos de armamentos, mover y quitar los militares, ¿no? Si vamos a quitar un lado o los dos lados, podemos como bajar el nivel de armamentos y violencia en el país.
Claro. Pues Joan, te agradezco mucho tu trabajo de años, tu presencia en nuestro ciberdiálogo. Te felicito mucho por el libro. Acá está, Blood, Gun, Money. De verdad es un libro extraordinario, como todos los que ha escrito Joan Grillo. ¿Estará en español pronto? ¿Ya está en español?
Todavía estamos en eso. Vamos a esperar a que salga pronto en español también.
Bueno, la respuesta es que sí, seguramente así será. Joan, te agradezco mucho por estar con nosotros. Felicidades de nuevo. Gracias.
Un gustazo, León.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.